Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, gracias por escuchar Mediodía COPE. Se cumplen 18 días de la tragedia de Valencia y la prioridad sobre el terreno sigue siendo la búsqueda de las 14 personas que aún permanecen desaparecidas. Es una situación agónica para sus familiares que, casi tres semanas después de la riada, comienzan ya a dudar de que vayan a poder recuperar a los suyos. Los equipos de búsqueda se centran en la Albufera y también en el mar, en una amplia zona, desde el puerto de Valencia hasta el de Alicante. Este es uno de los frentes abiertos, el otro sigue siendo la retirada de toneladas de basura y el barro que, 18 días después, todavía se acumula en las calles de los pueblos afectados. Solo a lo largo de este viernes se han retirado un total de 17.000 toneladas. La situación ha mejorado, sí, pero queda mucho trabajo pendiente. Lo ha contado a COPE el párroco de la localidad de Alfafar, Salvador Aguado.
La verdad es que la situación, digamos, de caos, de tanto barro y tanto coche averiado por la calle y basura y todo eso, ha mejorado mucho. Pero, pues, nosotros aquí continuamos en la batalla, porque los supermercados y todas las tiendas no se han podido recuperar todavía y seguimos repartiendo comida caliente todos los días y todos los enseres de aseo personal y de todo lo que la gente necesita desde la parroquia.
Tras la dana, el sistema de alcantarillado quedó completamente bloqueado, primero por todos los materiales que arrastró la dana, y segundo, por el vertido de barro, aunque desde las autoridades avisaban que esa práctica iba a complicar la situación aún más en caso de la llegada de lluvias. Según el último dato oficial, el 64% de las alcantarillas de la zona afectada está ya listo para funcionar con normalidad. Lo que no va a recuperar la situación anterior al 29 de octubre son todos esos negocios cuyos locales y cuya maquinaria han quedado inutilizables. Van abriendo comercios de forma lenta, otros tendrán que empezar de cero. Según una estimación inicial que hizo la patronal COE, la mitad de los negocios de la zona afectada por la dana sufre siniestro total. Por eso los que sí consiguen abrir son una luz y una puerta a la esperanza para los damnificados. Y hoy en COPE te estamos contando la historia de Salvador Navarro. Es panadero en Algemesí, es un pueblo destrozado, y lo que han sufrido allí va a marcar a varias generaciones. Salvador tiene su panadería muy cerca de la plaza del ayuntamiento. Con 50 años, pertenece a la tercera generación de panaderos de su familia. Salvador luchó durante horas contra el agua para evitar que su tienda quedara destrozada. Y su negocio es uno de los pocos que ya ha conseguido reabrir. Hay 28.000 vecinos en Algemesí y por eso ha tenido que racionar las barras de pan a un máximo de 3 por familia.
Estamos haciendo el pan que podemos, la mayor parte que podemos, pero no llegamos a todos, porque supermercados también hay pocos abiertos y hacemos por lo que podemos. También hemos bajado el precio del pan, en vez de 95 que lo cobramos a 60 para que la gente se recupere un poco. Y casi todos los proveedores que tengo se han portado también, han colaborado también.
En contraste a la apertura de esta panadería, pues está la de comercios o la de negocios que no lo van a poder hacer ya nunca más o que en su caso van a tener que empezar de cero. Esta es la situación sobre el terreno, las consecuencias de una dana que ha dejado en España, según las últimas cifras oficiales, 225 muertos, 217 en Valencia. Un sábado más y van tres. La foto también la protagonizan los voluntarios, los de los pueblos afectados y los que se han desplazado hasta Valencia desde todos los rincones de España en una ola de solidaridad sin precedentes. Aprovechan, lógicamente, el fin de semana. No son ajenos, eso sí, a la refriega política que hoy sábado, ha tomado aún más cuerpo un día después de la comparecencia parlamentaria del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Todavía con 14 personas desaparecidas, con cientos y cientos de damnificados sin casa, con una reconstrucción en marcha y muchísimos trabajos aún pendientes, en el PSOE han entendido que es el mejor momento para dilapidar políticamente a Carlos Mazón. Y la encargada de pisar el acelerador de la crítica es la ministra de Ciencia, Diana Morán. Es la elegida porque en marzo, desde Ferraz, Pedro Sánchez la impuso como líder de los socialistas valencianos, relevando a Ximo Puig. Diana Morán no va a dar tregua. sabe la debilidad de Amazon, la impopularidad que le ha generado su gestión, y como los tiburones, cuando huelen la sangre, va por él.
El señor Mazón no puede seguir, es un clamor popular. Y lo más grave, a mi entender, es que además le echara la culpa al sistema. El presidente de la Generalitat, el señor Mazón, se ha convertido en un antisistema, ahondando cada día más en la crisis institucional sin precedentes que sufre la Generalitat Valenciana por su culpa.
La izquierda va a seguir calentando la calle, de eso no tengan ninguna duda. Quieren otro Prestige que tumbe al gobierno de Mazón y que ya, de paso, se lleve por delante las aspiraciones también de Alberto Núñez Feijóo. Hoy no ha comparecido ni Mazón ni ninguno de sus consejeros. Dan por buenas las explicaciones que ofreció el presidente de la Generalitat en el Parlamento y lo fían todo a la reconstrucción de la zona afectada por la dana. En dar ahora sí una respuesta, una buena respuesta a los damnificados. Si se atienden sus necesidades convenientemente, sostienen, podrá ser un parche a los agujeros en la gestión, el día de la riada y también durante las horas posteriores. Desde el PP, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha señalado esta mañana que la dejación de funciones del gobierno de España en una crisis sin precedentes es el paso previo para la imposición de un Estado federal.
Quiero pensar que no ocurrió lo mismo en Valencia. Como esto no nos votan, pues que se las busquen. Y si queréis algo, me llamáis. Si necesitáis algo, ya sabéis dónde estoy. No, hombre, no. Son tuyos también. Son tus conciudadanos, son tus... no sé... Es que somos todos españoles, hace falta tener que tratar así a unos y a otros por fronteras, por burocracia.
Y al margen de la refriega política, atentos a esta historia que me ha contado hace un rato el director de la Linterna de COPE, Ángel Espósito. Tiene que ver con las consecuencias de la dana, pero es una historia que nos lleva a Mali, que es uno de los países más pobres de África y, por tanto, uno de los países más pobres de todo el planeta. Este verano en Mali murieron 75 personas por unas inundaciones en la comarca de Tombuctú. En ayuda al pueblo maliense, en esta ocasión, para colaborar en las tareas de reconstrucción, acudieron militares españoles. Ahora el alcalde de una aldea del centro de Mali ha enviado una carta a la Embajada de España en Bamako. Además de recordar que los soldados españoles les ayudaron a ellos en un momento crítico, incluye esa carta, incluye ese sobre, el dinero que han recogido en su aldea para colaborar en la reconstrucción de Valencia. No importa cuánto, pero te lo voy a decir. En el sobre había 50 euros donados por los vecinos de esta aldea de Mali. Sobra decir que allí 50 euros son una auténtica fortuna. No hace falta comentar más. Aquí seguimos enfangados y enfrentados ante la tragedia. Es sábado, es 16 de noviembre. Vamos con más noticias de esta jornada. Te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, ha hecho un llamamiento a la humildad y a la paciencia activa tras las inundaciones provocadas por la dana en una carta pastoral de la segunda quincena de noviembre que titula Transformar el dolor en virtud.
Este acontecimiento catastrófico nos llama a la humildad, a la esperanza y a la paciencia activas. Hacer que las palas y las escobas sean también una llamada a tomar otros instrumentos. El instrumento de la vida asociada, el instrumento de la caridad social y política, de cultivar la amistad social y la fraternidad entre nosotros.
Mientras en Aragón es sábado de luto oficial por los 10 fallecidos en una residencia de mayores en la localidad de Villafranca de Ebro, en Zaragoza, tras desatarse allí un incendio. Todos los usuarios han sido reubicados en un centro de Huesca y se siguen investigando las causas del fuego, aunque todo apunta a un cigarro en la habitación de uno de los residentes. Y otro hecho que también se sigue investigando es un accidente de coche en Cambrils, en Tarragona, en el que dos jóvenes de 25 y 20 años han perdido la vida. El vehículo se ha salido de la vía y se ha chocado con otro coche en el que iba otro joven que se encuentra en estado crítico y una mujer, joven también, que permanece grave. Ambos están ingresados.
Y en poco más de una hora vamos a poder tener campeón del mundo español en MotoGP, Miguel Aguilar.
Sí, a las 3 comienza la carrera al sprint en el Gran Premio de Barcelona, Carlos Miquel.
Es el primer asalto, bueno, en realidad el segundo, ya tuvo una opción en Malasia. Bueno, pues Jorge Martín lo puede conseguir y para eso tiene que terminar por delante de Pecco Bagnaia en las 12 vueltas de la carrera al sprint. Sin embargo, el italiano no lo está poniendo fácil, sale desde la pole, segundo en parrilla Aleix Espargaró, muy amigo de Jorge Martín, ojo esa primera curva, tercero Marc Márquez, cuarto Jorge Martín, que eso sí, no ha querido hacer declaraciones porque está viviendo sus jornadas más tensas, sería su primer título mundial y esperan ya en su pueblo natal, San Sebastián de los Reyes, para tener fiesta mayor en su Plaza de la Constitución.
La carrera sprint desde las 3 de la tarde en directo en COPE GP, en tiempo de juego de la cadena COPE. En fútbol, en segunda división, desde las 2 acaba de arrancar, minuto 9 de partido, Eibar Racing de Ferrol, 4 y cuarto, dos partidos más, Castellón Mirandés y Eldense Albacete. A las 6 y media vuelve el fútbol a la ciudad de Valencia tras la tragedia de la Dana, Levante Elche, partido homenaje, misma hora Racing de Santander Burgos y a las 9 Sporting de Gijón Granada.
2 y 11, sigue Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
By all putting America first, we have to put our country first.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años, y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Es un sábado para estar también en Aragón. Jornada de luto en esta comunidad. Villafranca del Ebro en Zaragoza sigue conmocionada tras el incendio que este viernes acabó con la vida de 10 personas en una residencia de mayores. Seguimos pendientes del estado de salud de 2 heridos. Su estado es crítico. Se trata del incendio más trágico en una residencia de mayores en lo que va de siglo. La investigación de la Guardia Civil sigue avanzando y en las últimas horas apunta a que el causante del fuego fue un cigarrillo. Última hora, Zaragoza, Anabat.
Ya se ha confirmado que la residencia tenía toda la documentación y los sistemas antiincendios en regla, así que todo apunta a que el incendio lo originó una residente que estaba fumando mientras recibía oxígeno. Solo se quemó una habitación, lo que resultó mortal fue el humo. Así lo confirmaban los propios residentes y también los bomberos.
Había una persona con oxígeno. Llamas no ha habido, o sea, yo no he visto. Ha sido humo, mucho humo, mucho humo.
Sí, es el humo. En los incendios, la mayoría de los fallecidos es siempre por humo.
A los 10 fallecidos hay que sumar las 2 personas que se encuentran hospitalizadas, una ya en planta y la otra está todavía en la UCI en estado grave. El resto de residentes, más de 50, han sido trasladados de momento a un centro de Huesca donde han pasado la noche.
Donde continúan también las investigaciones es en el caso que salpica al que ha sido inspector jefe de la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional. De momento, Óscar Sánchez Gil permanece en prisión provisional, acusado de pertenecer a una red de narcotráfico y blanqueo de capitales. La investigación continúa. Te recuerdo que se encontraron 20 millones de euros emparedados en su vivienda y apunta a que Sánchez Gil habría montado un complejo entramado empresarial con hasta 10 empresas pantalla y cuentas bancarias en paraísos fiscales. Más datos de la investigación, Juan Baño.
Ha caído la parte esencial de la organización, pero quedan muchos flecos, nos dicen fuentes del caso. 15 detenidos con el jefe de delitos económicos de la policía en Madrid a la cabeza. Todos están en prisión, pero falta mucha gente por detener, insisten nuestras fuentes, tanto en lo que es la trama que investiga la Audiencia Nacional en torno al inspector jefe Óscar, como en la incautación de las 13 toneladas de cocaína en Algeciras. Nunca antes se había intervenido una cantidad semejante de dinero en metálico, casi 20 millones de euros. La primera conclusión que baraja la investigación es clara. El papel de Óscar dentro de la organización es relevante, no era uno más, y el dinero intervenido no corresponde solo a lo que cobraba por dar cobertura, el chivatazo, a los malos. Debía tener otras funciones que se investigan. Hay que recordar que la especialidad del policía, además del narco, estuvo antes en estupefacientes, es el blanqueo. Ha hecho multitud de cursos de formación en esa materia. Se busca más dinero, inversiones.